Buenas tardes. Yo le comenté al pastor Sugel la introducción con la cual iba a iniciar este sermón en el día de hoy y con su el lunes pasado. Y con su característico sentido del humor, él me contó algo acerca de Dwight L. Moody, que es de quien le voy a hacer la introducción, que me llamó muchísimo la atención. El pastor Moody, el gran evangelista del siglo XIX, no tuvo una educación formal. Él se educó prácticamente solo, no era una persona culta, ni mucho menos. Y en los lugares que le tocó predicar, en las grandes ciudades norteamericanas y hasta Inglaterra, muchas veces le predicó a personas muy cultas. En cierta ocasión él subió al púlpito y encontró en el púlpito un papel que decía algo así como imbécil o idiota, le decía a él. Él tomó el papel y lo miró y dijo: yo he recibido muchas veces cartas anónimas que tienen contenido, pero no dicen el nombre del remitente. En esta ocasión, la persona me mandó solamente el remitente, no me mandó nada de contenido. El señor Moody, en cierta ocasión, cuando era un joven pastor, adolescente, saliendo de su adolescencia, iniciaba sus pasos en el ministerio, y le tocó predicar en un funeral de improviso. A él lo llamaron una noche y le dijeron: se murió una persona en la iglesia, tienes que venir a predicar un sermón inmediatamente. Asustado, joven, ante un compromiso como ese, buscó en su Biblia para ver algún sermón de Jesucristo acerca de un funeral o en un entierro o algo parecido, para usarlo de modelo, usarlo de avance, de tener algo escrito de dónde partir a predicar su sermón. Pero se dio cuenta que el Señor deshizo los cuatro entierros, los cuatro funerales en los que él participó. El Señor estuvo presente en cuatro entierros o funerales, o tuvo contacto con cuatro personas que habían fallecido, se nos narra en la Escritura, y a los cuatro los resucitó. El más importante de todos fue la resurrección del mismo. El Señor fue enterrado, al tercer día, él mismo resucitó. Dice la Escritura: yo pongo mi vida, yo tengo poder para ponerla, dice en Juan 10, y en Juan 11, y tengo poder para volverla a tomar, Juan 10, 17 y 18, perdón. Ese mandamiento recibí del Padre. Es decir, el Señor fue enterrado en la tumba, y él mismo dice, mientras estuvo en su ministerio terrenal vivo: yo voy a ser enterrado, pero es porque yo estoy poniendo mi vida. Y yo la voy a poner, pero yo tengo poder, yo mismo, para volverla a tomar. El Nuevo Testamento nos da tres detalles más de personas que durante su vida terrenal el Señor tuvo contacto con ellos y que habían fallecido. En Lucas 8 se nos cuenta de la hija de Jairo. El Señor está caminando y viene Jairo y le dice que vaya a su casa, que su hija está muy enferma, que está grave de muerte. El Señor decide ir hacia donde la hija de Jairo, y en el camino muchos de nosotros conocemos lo que pasó. La multitud lo está apretando, él está caminando, imaginémoslo la escena, rodeado de personas, y de repente el Señor se para y le dice: alguien ha tocado mi manto porque de mí ha salido poder. Y viene la mujer con el flujo de sangre, conocemos la historia, y todo eso, pónganse en el lugar de Jairo. Usted está al lado del Señor esperando que se resuelva el asunto, y quién tocó el manto, y viene la mujer y le dice: fui yo, y le hace la explicación de lo que le había pasado, pero él está esperando que su hija se está muriendo. Cuando está resolviéndose el asunto, viene alguien de la casa de Jairo y le dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el Señor le dice a Jairo en Lucas 8, él sabiendo él que estaba muerta, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y le mandó que se le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, y con razón. Pues, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El tercer contacto del Señor con una persona fallecida es quizás el más conocido de todos. Es con Lázaro, que se nos narra en Juan 11. El Señor sabe que Lázaro está enfermo, aquel que era su íntimo amigo, su amigo cercano, junto con Marta y María, sus hermanas. Y el Señor se le manda a decir: Lázaro, al que amas, está enfermo. Y él expresamente decide quedarse en la ciudad en que estaba para esperar que Lázaro se muriera. Eso lo relata la Escritura, la Biblia. El Señor espera que Lázaro se muera. Cuando Lázaro muere, él viene a la aldea y ya Lázaro tiene 4 días muertos. 4 días muerto. Hermanos, 4 días tenía Lázaro enterrado. La forma en que los judíos enterraban era en una cueva, metían al muerto y lo tapaban con una piedra muy grande. Nos dice Juan 11:38, que Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús le dijo, quitad la piedra. Y Marta le dice, la hermana del que había muerto, y Lucas lo aclara, Juan lo aclara varias veces, el que había muerto, Señor, ya hiede, es de 4 días, como queriéndole decir, no quite la piedra, porque si tú quitas la piedra va a salir el mal olor. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa era una de las razones, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, vuelve y repite Lucas otra vez, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, salió afuera. Y Jesús le dijo, desatadle y déjenlo ir. La muerte no podía estar cerca del Señor. El Señor vino a deshacer todos los entierros y todas las áreas en las que había muertos alrededor de él y que él se encontró con ellas. El cuarto ejemplo, que es el texto que vamos a estudiar esta noche, que quisiera que me acompañen en su copia de las Escrituras, a Lucas capítulo 7, es un entierro frustrado por el Señor. Iban en la procesión, saliendo de la ciudad de Naín, a enterrar a aquel joven que había muerto, y el Señor frustró ese entierro. Lucas 7:11 nos relata. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Nosotros vimos esta mañana la gloria de Cristo y lo glorioso que era Cristo antes de la encarnación. Nosotros vamos a ver esa gloria hoy ejemplificada en la vida del Señor Jesucristo. Y por amor a aquellos que nos visitan, yo quiero explicar de qué forma nosotros tratamos normalmente en la Escritura. Nosotros tomamos una porción de la Escritura, como esta que yo acabo de leer, dividimos la porción de la Escritura en porciones más pequeñas y normalmente tomamos aplicaciones prácticas o al final, o en este caso, como yo lo voy a hacer, a medida que vaya terminando con cada una de las porciones que voy a dividir, voy a ir diciendo cosas que nosotros podemos aprender para nuestra vida del siglo XXI de esta porción, derivada de esta porción de la Escritura. Yo voy a dividir mi texto en 4, vamos a ver lo que el Señor vio, vamos a ver lo que el Señor sintió, vamos a ver lo que el Señor hizo y vamos a ver lo que el Señor produjo. Todo esto después que pongamos nuestro texto en el contexto adecuado. ¿Dónde se encuentra ese texto? En la página de la Escritura. El contexto de nuestro pasaje es cuando el Señor vuelve a Galilea. El ministerio del Señor, el Señor ha recién comenzado, Él es tentado en el desierto. Y el Señor vuelve a Galilea, específicamente a la ciudad de Nazaret, donde se había criado. Nos narra Lucas capítulo 4, versículo 14. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En ese momento muchos son sanados, se narra la sanación de la suegra de Pedro, se narra el llamamiento de Leví, los primeros contactos del Señor con los que van a ser luego sus apóstoles, se narra la pesca milagrosa, y el Señor está en Galilea, donde Él se había criado, donde Él salió no siendo un profeta, y vuelve ahora con prodigios y milagros, mostrando la misión que Él tenía, la misión que el Padre le había dado que hiciera. A los fariseos y escribas, los religiosos de la época y de la zona, les llama la atención. Ellos habían oído hablar a los discípulos de Juan el Bautista, y en este momento ven a los discípulos del Señor y al mismo Señor que está comiendo con Leví, que era un publicano. Los publicanos eran muy mal vistos por los judíos de la época, eran quienes le cobraban los impuestos del gobierno opresor romano. No querían saber de los publicanos. Y el Señor les dice, no, yo voy a llamar a publicanos, yo voy a llamar a rameras, yo voy a llamar a todo aquel que se sienta pecador y quiera venir a mí. Pero para los judíos eso les choca mucho. Y acusan al Señor de ser un falsante, o acusan al Señor de no ser coherente, mejor dicho, con la enseñanza de Juan el Bautista. En Lucas 5, ellos le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen largas oraciones, y asimismo los de los fariseos, los de Juan y los de los fariseos, ayunan mucho y hacen oraciones? Sin embargo, los tuyos comen y beben, queriendo dar a entender, bueno, pero hay una diferencia clara entre los discípulos de Juan, que era el precursor del Señor, y los discípulos del Señor, y la forma en que Él se relacionaba con los pecadores. Cómo el Señor comía y bebía con ellos, y cómo el Señor interactuaba con ellos. Así que en la mente de todos ellos, tanto de los fariseos y de los escribas, como de los discípulos del Señor, está Juan el Bautista en su mente. Aquí hay una diferencia. Aquí hay algo que los discípulos de Juan hacen y los discípulos del Señor no hacen. Juan había adquirido notoriedad porque su labor era preparar el camino del Señor. Nosotros vemos inmediatamente luego del texto que leímos en Lucas 7, vamos allá, Lucas 7, 18, el próximo pasaje, que los discípulos de Juan manda a sus discípulos a preguntarle al Señor si Él era el que había de venir, el que estaban esperando. Los discípulos de Juan, Lucas 7, 18, le dieron las nuevas de todas estas cosas, de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que acabamos de leer. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? La respuesta del Señor es genial. El Señor no le dice, sí, soy yo. No. Fíjense en el versículo 21. El Señor, inmediatamente después de la pregunta, no da una respuesta. Él simplemente dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. A veces nosotros pasamos por ahí rápido. Hermanos, a ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, ahora es que el Señor responde, después de haber hecho todo esto, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, refiriéndose al hijo de la viuda de Naín, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué le dice el Señor? Vayan, díganle a Juan lo que ustedes acaban de ver. Vayan, díganle a Juan lo que yo acabo de hacer. Vayan, díganle a Juan lo que ustedes han oído y han visto. Que yo les aseguro que Juan va a saber que ese que puede tener poder para hacer esos milagros, ese es el Mesías que los judíos estaban prometiendo. Y ese es el Mesías que nosotros debemos estar esperando también. Y esos milagros y esos portentos que el Señor hizo y que se nos narran en la Escritura, que a ellos lo vieron, nosotros los tenemos escritos infaliblemente en la Escritura, deben ser aquellas cosas que nos enseñen a nosotros también, por forma de precepto y por forma de ejemplo, que ese mismo Jesús que hizo esos milagros es el mismo Jesús que todos nosotros necesitamos. Que cada uno de nosotros pueda decir, sí, ese es el Mesías que había de venir y el Mesías que todos los que estamos sentados aquí y parados necesitamos para nosotros mismos, para nuestras vidas. Esos eventos relacionados con Juan el Bautista pasaron, vemos en el contexto, después. Pero inmediatamente antes del texto que leímos en Lucas 7, está en Lucas 7, del 1 al 10, cómo el Señor sana al siervo del centurión. Y le sana sin aún estar cerca de él. Eso pasa en Capernaum. Nuestra versión de la Biblia de Reina Valera de 1960 no da la idea del inicio del primer versículo de la próxima porción, porque dice "y después", cuando realmente debería decir "y sucedió al día siguiente", como dice King James, o "aconteció poco después", como dice la versión de las Américas, o como dice la Biblia textual, "un poco después". Me refiero al versículo 11 del capítulo 7 de Lucas. Así que esto ocurrió o el día después o el mismo día en que el Señor sanó al siervo del centurión en Capernaum. Y están entrando ahora a Naín. Capernaum se encontraba al norte del mar de Galilea. Y Naín se encontraba bastante más al sur. Como 20 o 25 kilómetros las separaban. Que para las facilidades de transporte de la época, que se hacían las distancias a pie o en animales de carga, estamos hablando como de 4 o 5 horas caminando o en un animal de carga. Para los que hemos hecho ejercicio en el Botánico alguna vez, es como darle 4 vueltas al Botánico caminando. Es aproximadamente la distancia que ellos recorrieron caminando para llegar de una ciudad a otra. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que ellos están entrando al final de la tarde, que coincide perfectamente con la hora en que los judíos sacaban a sus muertos. Los judíos velaban a los muertos dentro de las ciudades, pero los cementerios estaban fuera, porque recuerden, el muerto contaminaba. Por lo tanto, es probable, casi seguro, que esta viuda viene saliendo con la procesión que viene del entierro de su hijo, saliendo de la ciudad hacia el cementerio, y el Señor viene entrando hacia la ciudad al final del día. Y se encuentran las dos multitudes. Y eso me lleva a mi primer punto. En primer lugar, nosotros vamos a ver lo que el Señor vio. Según se nos narra en Lucas 7, 11 al 13, a primera parte del versículo 13, los eventos, los hechos, los acontecimientos. Dice Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Importante ese dato. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Otro dato importante, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, vamos a pararnos ahí, para ver hasta ahí lo que el Señor vio. Vienen dos multitudes que se encuentran. Una, gozosa por haber compartido todo el día o gran parte del día con el Señor y haber caminado con Él. Otra triste porque vienen sacando a esa pobre mujer, escoltando a esa pobre mujer que viene con su hijo único. Ya ella era viuda y traía a su hijo único muerto. Dos grandes multitudes que van a ser testigos suficientes para que el milagro que el Señor va a hacer sea reconocido por todos en ese momento y sea reconocido por nosotros también. Salían de diferentes lugares, iban caminando en sentido contrario y se encontraron. La viuda viene llorando. Los deudores principales, al igual que en los entierros modernos, normalmente van adelante. Pero en aquel caso iban inclusive adelante del féretro. El féretro no había ataúdes, no existían los ataúdes, sino que el muerto lo ponían en una especie de camilla que iba cargado por 4 gentes, muy probablemente al hombro. Una camilla con palos y tela que traía al muerto que habían embalsamado previamente y le habían puesto aromas, hierbas, y el deudor principal iba adelante, era quien lidereaba la procesión. Luego venían los que cargaban el muerto. Muy probablemente el Señor también era el que venía adelante en la procesión que venía desde Capernaum hacia Naín. Por lo tanto, el Señor y la viuda, que ahora ha perdido su hijo, son los primeros en encontrarse. La condición de esa mujer era una condición crítica. En nuestra época, nosotros estamos acostumbrados a ver mujeres trabajando, ser muy eficientes en sus trabajos, porque ahora mismo los trabajos son, muchos de ellos, trabajos mentales, no trabajos manuales, como eran en la época. En la época, el lugar laboral de la mujer no era tan amplio como lo encontramos ahora. Porque en aquella época la mayoría de las labores eran manuales. Había que sembrar, había que cosechar, había que cuidar el ganado, y eran labores que normalmente hacían los hombres. Por lo tanto, cuando una mujer era viuda, se quedaba sin sustento, a menos que sus hijos la sustentaran. Esta mujer era viuda y había perdido ahora su único hijo. No tenía ninguna posibilidad de permanecer con un sustento adecuado. Iba a pasar mucho trabajo. Además de la pena que ya de por sí tenía, que a una mujer viuda se le muera su único hijo. El Señor, esto fue lo que vio. Y yo quiero sacar tres aplicaciones de este punto. Recuerden que voy a traer cuatro. Y de cada uno de ellos voy a sacar aplicaciones. Tres aplicaciones bien sencillas. Así como esta mañana el sermón nos refrescó por lo profundo, en esta tarde yo espero que el sermón refresque por lo sencillo. Nosotros vamos a ver tres aplicaciones de este mismo punto. En primer lugar, todos nosotros somos hijos de la muerte. Ninguno de los que estamos aquí sentados, no importa que sea el más viejo o el más jovencito de los que están aquí sentados, puede decir con seguridad que verá el día de mañana. Ninguno de nosotros podemos asegurar que vamos a ver un nuevo día. Y me podrían decir, pero eso no hay que sacarlo de la Escritura. La misma realidad de nuestra iglesia, la misma realidad de la vida cotidiana, el leer los periódicos, nos enseña que cualquiera puede morir. No hay que tener una edad particular ni una condición de salud particular. Te puedes morir viejo, te puedes morir enfermo, como te puedes morir jovencito y te puedes morir bien sanito. Sin embargo, aunque eso es una realidad que todos sabemos, yo me pregunto cuántos vivimos a la luz de esa realidad. Y me hago la pregunta a mí mismo. Yo no estoy haciendo esa pregunta a otros, aunque quiero que cada uno de ustedes se la hagan también. ¿Vivimos nosotros bajo la realidad de que hoy mismo podemos partir y estar en la presencia del Señor? ¿Estamos nosotros preparados para partir y estar en la presencia del Señor hoy, esta noche? Deberíamos estarlo. Cuando nos vayamos a morir, que no nos quede otra cosa que hacer, que no sea morirnos. Nosotros podríamos estar en la presencia del Señor prontamente y debemos estar preparados para ello. En segundo lugar, yo quiero que apliquemos aquí y pensemos en el dolor de la viuda y cómo la Escritura enseña que ella se había quedado sin sustento. Si el marido no está, es responsabilidad de los hijos y de los nietos encargarse de sus padres. Me reí mucho con una anécdota que me hizo Eric Michelén, que me decía que su papá siempre le decía a él que un papá pobre, fajado trabajando, como decimos en buen dominicano, mantiene 10 hijos. Pero qué brega le da a 10 hijos ricos mantener a un papá pobre. Porque la Escritura enseña claramente que los progenitores, cuando no pueden valerse por sí mismos, son responsabilidad de los hijos. Mateo 15:5. Cualquiera de vosotros que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pueda ayudarte. No, yo no puedo ayudarte porque esa porción del dinero, de mi sueldo, yo lo voy a tomar y lo voy a echar en la caja de las ofrendas. Dice la Escritura, ya no honra a su padre y a su madre y ha invalidado el mandamiento de Dios por la tradición. Es responsabilidad de los hijos. Honra a las viudas, le dice Pablo a Timoteo, enseñando cómo debe gobernar la iglesia. Honra a las viudas que en verdad lo son. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser bondadosos y piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. 1 Timoteo 5:16, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es nuestro deber como hijos proveer para las necesidades materiales de nuestros padres cuando estos así lo necesiten. En tercer lugar, tercera aplicación en este punto. El Señor conoce nuestra condición Y muchas veces nos da cosas que nosotros ni le pedimos. ¿No le llama la atención que esta viuda no le pidió nada al Señor? Ellos simplemente se encontraron y ella no le pidió que resucitara a su hijo, no le pidió ningún tipo de ayuda. Y el Señor lo hizo de motus propio. Asimismo, el Señor hace muchas, muchas cosas con nosotros que nosotros ni siquiera sabemos. Muchas cosas que el Señor nos evita. Yo soy bien distraído manejando. Y cuando me salgo de, voy para un sitio y doblo hacia mi casa, pero yo no iba para mi casa, yo iba para otro sitio. Siempre pienso, bueno, quizá el Señor me salvó de una patana que venía en la próxima esquina. Aunque pierdo el tiempo y a veces me incomodo porque yo no quiero ser distraído, yo quiero llegar a los sitios directamente. Pero el Señor nos libra de cosas que nosotros ni siquiera imaginamos que nos iban a pasar. Y ese es el Señor que nosotros tenemos, que nos cuida y nos libra. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero bien, te acepto las tres sugerencias, las tres cosas que nos has dicho, pero es que yo no creo en ese milagro que tú estás diciendo. Bueno, si tú no crees en ese milagro que yo estoy mencionando, primero te digo, tu problema principal es con la Escritura, porque la Escritura lo narra y la Escritura no puede ser cambiada y es verdad en cada una de sus letras. Sin embargo, yo te voy a decir aquí, ahí había dos multitudes. Dos tremendas multitudes que se encontraron que venían de lugares diferentes. Hermanos, y no había Vivitín, no había text message, no había nada para que se comunicaran uno con el otro y le dijeran al Señor, mira, ese que se murió, él no está muerto, sino que él se está haciendo el muerto para que cuando tú te encuentres con él, entonces tú le dices levántate y él se levanta. A mí me pasó que cuando vino el tsunami en Japón, como a los 3 minutos, ya yo tenía el teléfono lleno de mensajitos de lo que había pasado. Y cuando tembló la tierra aquí el año pasado, me mandaron la exactitud de cuánto fue el temblor y qué pasó en menos de 5 minutos. Nosotros estamos acostumbrados a la información rápida. En la época del Señor nada de eso existía. Ellos tenían que esperar que las noticias caminaran y caminaban a la velocidad que caminaba la gente. Por lo tanto, el Señor no podía saber de qué forma había muerto este joven. El Señor no podía saber qué había pasado con él, a menos que su omnisciencia se lo dijera. Y ese fue el caso. El Señor resucitó a ese joven sin saber nada de lo que había pasado. No hay falsa posible en este relato. Dos multitudes de diferentes lugares atestiguaron el asunto. Pero yo debo seguir hacia adelante. Debo seguir hacia mi segundo punto. No solamente lo que el Señor vio, sino nosotros debemos estudiar también lo que el Señor sintió, porque es el corazón de este texto. Vamos a Lucas 7 de nuevo, versículo 13. Cuando el Señor la vio, refiriéndose a la viuda, se compadeció de ella. Lo que movió al Señor a actuar fue la compasión que Él tuvo de esa triste y desdichada alma de esa mujer que había perdido a su marido y que ahora perdía a su único hijo. Como les dije, esta mujer no hizo ninguna petición. Lo único que ella podía hacer, y lógicamente entendemos, era llorar. Solamente se relata que la mujer lloraba. Es lo único que se dice de ella, que ella lloraba. En una forma indirecta, cuando Marta, el Señor llega donde Lázaro está muerto, Marta no se atrevió a decirle que lo resucitara porque tenía 4 días. Ella creía que él hedía ya del tiempo que tenía muerto. Pero en una forma indirecta, ella le dijo, Señor, yo sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Y si ella no le dijo resucítalo, pero le dijo, yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Vamos a decirlo de nuevo en buen dominicano, ella le tiró la chinita. Pero en este caso, ni siquiera eso hizo esta mujer. Ella lo único que podía hacer era llorar. Llorar. Y el Señor fue movido a misericordia al ver el dolor de esta mujer. El Señor fue movido en sus entrañas. Esa es la palabra que se usa. Al Señor se le revolvieron las entrañas cuando vio el dolor de esa mujer. Y nosotros aquí podemos aprender que nuestro Dios no es un Dios impersonal. Dios es un Dios personal con emociones que se compadece con los que sufren. Dice Isaías 63, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador, 63:9, en toda angustia de ellos, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios se angustia con las angustias de nosotros. ¿Y estamos nosotros conscientes de eso? ¿Estamos nosotros conscientes que con aquellas cosas que nos cargan, Dios en sus emociones también se carga? Él se compadece de todos y cada uno de nosotros, de los que creen y de los que no creen. Al ver la multitud, dice Mateo 9:36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor se compadece de los enfermos. Mateo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Él se compadece, aunque no lo sane, pero Él se compadece de todos. Él se compadece de los que tienen hambre y necesidad material. Hermano, te estás tragando un cable. El Señor se compadece de ti. El Señor tiene compasión de cada una de nuestras necesidades. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, Mateo 15, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Hasta de estos detalles pequeñitos, el Señor se cuida. Y fíjense que ninguno de esos relatos que leí fueron personas que le pidieron nada al Señor. El Señor se compadeció de los enfermos y no se dice que los enfermos se le pidieran. El Señor se compadeció de los que tenían necesidad material, que no habían comido, y ellos no le pidieron comida al Señor. El Señor tuvo compasión de todas estas personas, sin que ellos le pidieran nada al Señor. ¿Significa eso que nosotros no podemos pedirle al Señor? Al contrario. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos presentarle al Señor todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades. Como los ciegos de Mateo 20, que estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le dijeron, ¡shh, cállense! Y ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor detuvo su marcha, y el Señor los sanó. Pero antes de sanar, le preguntó, ¿qué quieren que se les haga? Para que ellos dijeran, que se han abierto nuestros ojos. Era evidente que eso es lo que ellos querían, que fueran abiertos sus ojos. Sin embargo, el Señor los obligó a decir, yo quiero que ustedes me pidan. De esa forma, nosotros debemos presentar todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, todas nuestras angustias delante del Señor. Nosotros debemos confiar que el Señor va a suplir, sea con sacarnos del problema, sea con darnos fortaleza en el problema, o sea con sacar el bien que Él quiere sacar del problema en que nos metió. Pero nosotros debemos confiar en Él, en que Él es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, que nos da lo que más nos conviene. Yo me quedé pensando en un ejemplo, cómo ilustrar cuando el hecho de que Dios nos da cosas sin que nosotros le pidamos. Y pensé, aunque ya mis hijas están un poquito grandecitas, me acuerdo cuando estaban bebecitas y la estábamos criando, que a 2 de ellas hubo que darle fórmula de leche. En mi época se usaba el Similac, me imagino ahora que debe haber otra más moderna. Mi madre, ¿cuánto costaba el Similac? Y eso que a mí me mandaban las cajas de Puerto Rico, me las mandaban gratis. Pero las veces que yo tuve que comprar Similac, ¿cuánto esfuerzo hay que hacer para darle leche a esos muchachos? Y ellas ni se enteraron. Es decir, los padres que están aquí, que han tenido que hacer sacrificios por sus hijos bebés, los bebés nunca se enteraron. Ellos nunca supieron que hubo que hacer esos esfuerzos económicos. Y esos eran por su bien, pero no les dolían, ellas simplemente gritaban y se les daba la leche y eran muy felices. Sin embargo, sí recuerdan perfectamente cuando les daba fiebre, y como en mi caso, a mí me daban una fiebre muy alta como niño, me metían en la bañera desde que me daba fiebre. Mi mamá me enseñó, no, cuando a tus hijas le den fiebre, tiene que meterle en la bañera. Y ellas recuerdan cómo por el bien de ellas, cuando les daba fiebre, yo las cogía y las metía en la bañera de noche para que le bajara la fiebre. Pero eso era por su bien. Sin embargo, ellas no me pidieron bájame la fiebre. Ellas no me pidieron, y los bebés no le piden a los padres que le den una leche que no les haga daño, que le den una leche que no les dé alergia. Eso simplemente lo hacemos los padres por amor a nuestros hijos, y ellos ni siquiera lo saben, no se dan cuenta, no lo aprecian en el momento en que son niños. De esa misma forma, Dios trata con nosotros, dándonos lo que nosotros necesitamos, dando aquellas cosas que nosotros, para su gloria, debemos tener en un momento particular y en un momento dado. Así Dios nos trata a cada uno de nosotros. Hermanos, y es correcto apelar a Dios y a los sentimientos de Dios cuando nosotros estemos orando. En mi angustia, dice el Salmo 18, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. ¿Y por qué se indignó él y por qué temblaron los cimientos de la tierra? Porque en mi angustia yo invoqué a Jehová. Nosotros debemos pedirle a Dios que sea consecuente con esos sentimientos que tiene hacia nosotros sus hijos y hacia nosotros sus criaturas, de que nos haga bien, de que nos bendiga, de que nos libre del mal, como nos enseña el Padre Nuestro. Es correcto que nosotros le pidamos de esa forma a nuestro Dios. Pero las cosas no se quedan ahí. Estos sentimientos del Señor hacia la viuda de Naín no lo dejaron inactivo. Estos sentimientos, lo que él sintió, lo llevaron a actuar. Vamos a ver ahora las acciones, lo que el Señor hizo. Y para esto vamos a estudiar cinco verbos, o vamos a ver cinco verbos que aparecen en el texto de Lucas 7, 13 al 15. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y lo primero que hizo fue, le dijo, no llores. Versículo 14. Y acercándose, eso fue lo segundo que él hizo, acercarse, tocó, lo tercero que hizo, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Lo cuarto que hizo fue, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo quinto que hizo fue, lo dio a su madre. En primer lugar, le dijo a la mujer, no llores. ¡Qué orden tan rara! ¿O qué petición tan rara? Piensen en esa mujer, que viene un desconocido, se encuentra con ella en la condición en la cual ella estaba, y le dice, no llores. La situación era como para llorar. Definitivamente la situación era para llorar. Sin embargo, el Señor le dice a ella, no llores. El Señor trata de calmarla. El Señor sabía lo que él iba a hacer. El Señor quería que ella supiera que él estaba ahí para consolar su corazón. Por eso le dice, no llores. El Señor sigue caminando, aparentemente. Recuerden que los primeros en encontrarse son la mujer y el Señor, que vienen caminando en sentido contrario, uno para allá y el otro para acá. Y el Señor sigue caminando, y lo próximo que se nos dice, lo segundo que se dice es, que Él se acercó a los que cargaban al muerto. Piensen que vienen cuatro hombres cargando el muerto, y que vienen con una carga pesada. Ustedes han oído el dicho que dice, pesa más que un muerto. Realmente el peso desgonzado, el peso muerto de una persona, es bastante pesado. Ellos venían con el muerto, y al ver al Señor que se le acerca, aparentemente ellos siguen caminando. Porque solamente se dice que se detienen luego de que el Señor toca el féretro o toca el cadáver. Así que el Señor viene caminando, le dice a la mujer, no llores, sigue caminando y se acerca hacia el féretro. En ese momento seguro que todos los ojos estaban puestos encima del Señor. Pero ahora viene el Señor y hace lo más increíble para los ojos de un judío. En nuestra mentalidad occidental del siglo XXI, eso no es nada. Pero para los ojos de un judío, el Señor tocó el cadáver. Él se acercó, imaginémonos la escena, tan cerca que podía con extender la mano tocar al muerto o tocar al catre de los que cargaban el muerto. Aquella persona que tocaba un cadáver para los judíos era inmundo y según la ley de Números 19, 11 y 20, tenía que permanecer fuera de la ciudad por una semana. Es decir, lo que el Señor estaba haciendo era algo inconcebible para los ojos de un judío. ¿Cómo él, que viene entrando a la ciudad luego de un día completo de camino, se atreve a tocar al muerto de tal forma que no va a poder permanecer en la ciudad, va a tener que quedarse fuera mientras se limpiaba de su impureza? Así que el Señor, al momento de tocar, los que vienen cargando al muerto deciden pararse. Y muy probablemente, bajan lo que tienen en los hombros y lo ponen abajo para descansar. Fíjense, él se acerca, se encuentra con la mujer, le dice no llores, sigue caminando, aparentemente ellos siguen caminando también, y entonces él toca, y es que ellos paran y bajan la camilla que tienen en los hombros. Y todos los ojos, ahora sí estamos seguros, que estaban puestos en el Señor. Todas las dos multitudes que estaban ahí reunidas, los que venían contentos desde Capernaum con el Señor hacia Naín, y los que venían tristes acompañando a esta mujer que viene saliendo de la ciudad a enterrar a su único hijo. Todos los ojos están puestos en el Señor. Y ahora sí el Señor los desconcierta a todos. El Señor le dice al muerto, levántate. ¿Y qué hizo el joven? Inmediatamente se levantó. Inmediatamente el Señor le dice al muerto, levántate. Y él se para de su camilla y se incorpora, dice la Escritura. Y en esta ocasión no hubo tiempo para cavilaciones, como cuando nosotros vimos en el paralítico, que al paralítico le dicen, tus pecados te son perdonados. Y empiezan los fariseos, pero ¿y quién es este? ¿Te puede perdonar pecados? Pero no, parece un falsante, porque pecados solamente puede perdonar Dios. Y el Señor le tiene que decir al paralítico, levántate de tu camilla para que ellos vean que sí, que yo tengo potestad para perdonar pecados. Pues aquí el Señor le dice al muerto, levántate. Y el muerto se incorpora inmediatamente. Imagínense la escena. Imagínense que usted y yo estábamos ahí. Pero imagínenselo que usted es no de los que vienen desde Capernaum con el Señor hacia Naín, sino que usted es lo que viene, que ha velado al muerto el día entero. Que ha velado al muerto y lo trae a su última morada a enterrarlo. Bajan la camilla y a la voz del Señor el muerto se incorpora. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro omnipotente Dios, el glorioso Dios que veíamos esta mañana. Aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, que no tiene limitación alguna en cuanto a su poder, que no tiene limitación alguna en cuanto a su conocimiento, a su omnisciencia. Es un Dios glorioso y nosotros así debemos verlo. Y así nosotros debemos ver a nuestro Señor, como es presentado en las páginas de la Escritura, como un Dios glorioso y omnipotente, que nadie le pueda detener su mano y preguntarle, ¿qué haces? Y el Señor, finalmente, lo último que hizo fue darlo a su madre. Finalmente, el Señor lo entregó a su madre. El Señor pudo haberle dicho a este joven, yo te devolví la vida, yo quiero que tú te quedes sirviéndome. Yo te devolví la vida, tú eras un muerto, yo quiero que tú hagas cualquier otra cosa que él quisiera. Sin embargo, recuerden cuál era la motivación del Señor. ¿Qué fue lo que llevó al Señor a actuar de esa forma? La compasión y el amor que él tuvo por esa viuda desamparada que había perdido a su hijo. ¿Y qué hace el Señor? Le recompensa y se lo devuelve a su madre. Dice la Escritura, y lo dio a su madre, lo devolvió a su madre. Y aquí podemos aplicar, hermanos, así que como para Dios no había nada imposible en ese momento, para Dios no hay nada imposible en el día de hoy. Y nos pasó en los otros días en mi casa, que oímos de una conversión de una persona, y ya diría yo los dos, dijimos, se convirtió. Inmediatamente yo le dije, qué poca fe tenemos. Qué poca fe tenemos. ¿Y por qué lo dudamos si no habíamos orado por eso? Sí, si estábamos orando para que se convirtiera, y se convirtió, gloria a Dios, nosotros no podemos limitar el poder de Dios. No hay nada difícil para nuestro Dios. Y así como no había nada difícil en ese momento, hermano, cualquiera que sea tu carga, cualquiera que sea tu pesar, y persona que nos visita, cualquier cosa que tú te sientas cargado, ponlo en las manos del Señor. Que el Señor es poderoso para suplir y resolver el inconveniente. Y si en su soberana voluntad no está el sacarte de esa aflicción, como no sacó a Pablo, Él será lo suficientemente bueno para darte que tú aguantes la aflicción con gozo. Y para que tú en medio de la aflicción le des gloria a Él y lo alabes a Él porque te mandó la aflicción. Dios es soberano y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita y lo que cada uno de nosotros puede manejar y lo que nos va a hacer bien a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí sentados pueden decir que por medio de una aflicción, que por medio de una calamidad, conocieron al Señor? ¿Que el Señor los atrajo a través de una aflicción? Otros podemos decir, no, yo no fui atraído por ninguna aflicción. Yo simplemente fui atraído porque me invitaron a la iglesia. Un día vine y escuché el Evangelio. Y un día mis ojos fueron abiertos y vi la Escritura con la belleza y la claridad que el Señor me mostró en la Escritura. Pero el Señor con cada uno de nosotros trata de formas diferentes. Mi cuarto y último punto, lo que el Señor produjo. Lo que produjo en ellos y lo que yo espero que produzca en nosotros, en cada uno de nosotros. Lucas 7, 15 y 17. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Primero se incorporó, fue lo que produjo. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Como vimos en primer lugar, el muerto se levantó. Eso fue lo primero que él produjo, y eso lo vimos en el punto anterior. Lo segundo que él produjo fue que tuvieron miedo. Produjo miedo. Y honestamente, yo me quedé pensando, a mí también me hubiera dado miedo. Si yo hubiera estado ahí y veo ese milagro, a mí también me hubiera dado miedo. El Señor produjo miedo. ¿Pero miedo por qué? Porque la muerte nos es familiar a nosotros. Pero que alguien se levante de los muertos no nos es familiar a ninguno de nosotros. Por lo tanto, el miedo que produjo tiene que haber sido de ¿quién es ese hombre que puede hablar con tan autoridad que el muerto se levante? Y tuvieron temor de lo que el Señor representaba en sí mismo. Y ese temor que ellos tuvieron, deberíamos tenerlo todos nosotros. Cuando nosotros vemos en la Escritura, cuando nosotros vemos en nuestra vida cosas que no se llevan una con la otra, nosotros deberíamos tener temor. Nosotros deberíamos temerle a Dios. Temerle a Dios no es incorrecto. Dice Mateo 19, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es correcto temerle a Dios. Y yo sé que Dios es un Dios bondadoso, y lo es. Yo sé que Dios es un Dios misericordioso, y Él lo es. Pero también se dice en la Escritura que es fuego consumidor. Y que Dios no va a tener por inocente al culpable, a menos que el culpable se ampare en la sangre de Cristo y ya no sea culpable. Ya el culpable es Cristo. Esa es la forma en que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, el poder reconciliarnos con Él. Todos somos culpables. Todos hemos pecado delante de los ojos de Dios. Ninguno de los que estamos aquí merecemos nada. Nosotros no merecemos estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios ha hecho propiciación para que aquellos que se reconocen primero como pecadores, ese es el primer paso, nosotros debemos reconocernos pecadores. Y al reconocernos pecadores, deberíamos temerle a Dios. Nosotros nos reconocemos pecadores y sabemos que la ira de Dios está sobre nosotros. Nosotros debemos temerle a Dios. Pero Dios no nos ha dejado en ese temor. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todos los pecados de aquellos que creen en Él fuesen pagados por Cristo. Y Cristo los pagó todos. Cristo pagó por todos y cada uno de los pecados que merecían la condenación de todos aquellos que creen en Él. Y ese temor que nosotros deberíamos tenerlo, lo tuvo Cristo también, cuando le dijo, Padre, aparta de mí esa copa. Pero Él vino a morir y murió y se entregó a sí mismo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En tercer lugar, el Señor produjo que todos le glorificaban a Él. Y eso debe producirse en nosotros también. Cuando nosotros vemos una salvación tan grande que Dios nos ha ofrecido, cuando nosotros vemos y pensamos de cuántas cosas me habrá librado el Señor que yo ni siquiera me he enterado, cuando nosotros vemos que el Señor nos presenta el camino para librarnos de la condenación eterna solamente con creer en Él y aceptarlo como Señor y como Salvador y creer lo que de Él dice la Escritura, eso debe llevarnos a glorificar a Dios, a cantarle alabanzas como cantábamos ahorita, a vivir una vida que sea agradable, una vida que sea dedicada completamente al Señor. Y una vida dedicada completamente al Señor no es que todos seamos pastores, que todos seamos diáconos y que todos seamos predicadores. Una vida dedicada al Señor es que cada uno de nosotros, en el ámbito en que Dios nos ha puesto a trabajar, en la esfera de influencia que Dios nos ha puesto, nosotros dediquemos nuestra vida, nuestras energías, nuestros talentos, nuestros recursos para la alabanza de la gloria del Señor Jesús, para la alabanza de la gloria del Padre, como hicieron estas gentes. Y en cuarto lugar, lo último que Él produjo fue que su fama se divulgó mucho. Y yo creo que la fama del Señor en estos tiempos se ha divulgado más que en aquellos tiempos. Los medios de comunicación y los medios de transporte han permitido que el Evangelio de Dios llegue a muchos lugares, que se predique en muchos sitios. El pastor Salvador está en África predicando el Evangelio en este momento. Sin embargo, yo me hago la pregunta, ¿y ese conocimiento en todos los casos es un conocimiento salvífico? Y quisiera que las personas que nos visitan hoy se hagan esa pregunta. Yo sé que todo el que está aquí, probablemente, es muy probable, yo me atrevería a apostar que nadie de los que están aquí en este salón en el día de hoy están escuchando hablar de Jesús por primera vez. Todos los que estamos aquí hemos escuchado muchas veces hablar de Jesús. La pregunta es, ¿ese conocimiento que yo tengo de Jesús es un conocimiento que afecta a mi vida, que me lleva a mí a querer actuar como Jesús dice en su palabra? Porque ese es el conocimiento que el Señor quiere. No importa que ahora esté de moda pertenecer a un grupo religioso, pertenecer a un grupo cristiano, decir yo soy cristiano. No es de eso que yo estoy hablando. De lo que yo estoy hablando es, ese conocimiento de Dios que cada uno de nosotros tenemos afecta mi vida para yo vivir conforme a lo que el Señor quiere, lo que el Señor me demanda. Porque si no la afecta, definitivamente nosotros tenemos cosas que arreglar en nuestras vidas. ¿Y cuáles son aquellas cosas que nosotros tenemos que arreglar en nuestras vidas? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, como dije ahorita, es reconocernos pecadores. Reconocernos pecadores, reconocernos inmerecedores de la gracia de Dios. Luego pedirle a Dios que nos dé esa gracia, que nos dé esa misericordia de podernos hacer hijos suyos. Y finalmente, vivir una vida consecuente a lo que Él ha enseñado en la Escritura. Buscar aquí lo que Él quiere que yo haga en mi vida hoy. Pero este libro fue escrito hace 2000 años. Pero como hemos visto hoy, es relevante para cada uno de nosotros en este día y en este tiempo. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿vivo yo realmente para la gloria de Dios? ¿Mi vida entera gira alrededor de yo glorificar a Dios? ¿Mi vida entera gira alrededor de yo obedecer a Dios? ¿O no? Cristo y Dios es algo que yo escucho los domingos un poco. O cuando pienso en eso, eventualmente, cuando tengo el switch puesto en espiritual. ¿O realmente Cristo es el centro de nuestras vidas y lo que mueve todo nuestro ser? Nuestra familia, nuestra vida personal, nuestro trabajo, todo debe estar centrado en Cristo. Qué gran consuelo que nosotros podemos decir que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Qué gran consuelo que nosotros podemos decir que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Y qué tranquilidad nos da saber que Él ha trazado el camino por el cual Él quiere que cada uno de nosotros transitemos en la vida. Si tú no conoces al Señor, yo te exhorto. Continúa leyendo la Biblia. Lo que yo hice hoy fue un puro ejemplo. Toma la Biblia, lee la Biblia. Exponte a ella. Exponte a una predicación expositiva, como la que acabas de oír hoy, pero mejor, lo más seguro, si vienes en otro momento, que no sea el predicador yo, tú vas a encontrar quien te abra la Escritura y te enseñe lo que la Escritura dice y lo que la Escritura tiene para cada uno de nosotros en este día. Dice Isaías 55, y con esto termino. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar. Señor, qué bueno es que nosotros podemos venir como tus hijos a presentarte nuestras cargas. Qué bueno es, Señor, que nosotros podemos inclinar nuestros rostros con la tranquilidad en nuestra conciencia de que tú nos escuchas. De que tú nos escuchas, Señor, y de que tú simpatizas con nuestras peticiones. Que tú nos escuchas para hacernos bien, que tú nos oyes y que tú te afliges cuando nosotros nos afligimos y que tú respondes, Señor, cuando nuestras peticiones son conforme a tu voluntad. Nosotros queremos pedirte ahora, Señor, que tú repartas salvación libremente, que nosotros podamos ver almas entregadas a ti completamente, vidas viviendo para tu gloria, vidas viviendo para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, bendice nuestra iglesia y guárdanos en tus caminos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.